Estimados hermanos, primeramente, como es nuestra costumbre, cuando vamos a hacer uso de la palabra para predicar, yo glorifico a Dios. Porque sin Él, nada podríamos hacer. No solo porque Él es el Creador, el que nos formó, el que nos dio el entendimiento, nos dio la voluntad de servirle, nos ha sostenido en vida, nos ha dado poca o mucha salud, nos permite estar en pie, por tantas y tantas bondades que lamentablemente muchas veces no tenemos en cuenta, pero que son bendiciones de Dios. Yo le glorifico en esta mañana y espero a ustedes que también sientan agradecidos. En especial, les doy gracias porque me permite predicar tanta palabra a estos niños. En este momento, y por cada uno de ustedes que ha tenido la buena voluntad de asistir al templo de este día santificado, para también alabar a nuestro Señor y ser alimentados por medio de los signos que son mensajes en el campo y en el de la predicación. Esta es la tercera vez que yo visito este país. La primera vez, creo que fue en el año 1996, ¿no? 96, cuando vine con el propósito de compartir con la escuela que recién se estaba formando aquí en Nicaragua. Vine de parte del Ministerio de Educación. Fue un viaje de visita. Pero tuve la oportunidad de compartir no con todos los hermanos, pero con gran parte de los hermanos nicaragüenses, que se viven aquí entre ustedes. Así que fue una visita en aquella primera ocasión. Después, años más tarde, la dirección de la iglesia me ordenó integrar una junta con el obispo Tomás Herrera para atender de los distintos países centroamericanos, dentro de ellos Nicaragua. Y por lo tanto, mi segundo viaje aquí ya no fue como visita, sino como participante de esta junta para intervenir más directamente en los asuntos de todos estos países de Centroamérica. Pero dediqué buen tiempo aquí a Nicaragua y visitamos, creo que todas las iglesias y misiones. Nos faltó Jalapa porque nos dijeron que estaba muy remota y no había hermanos en ese momento allá, pero visitamos todos los otros campamentos y compartimos con todos los hermanos nicaragüenses. Esta tercera ocasión también vengo de Lima. Siento que mi responsabilidad para atender a Centroamérica fue muy breve debido a problemas con inmigración, ya que dado mi condición de cubano, en ningún país me recibía más de 30 días, y en algunos, aún teniendo mis documentos en regla y aún teniendo visa, me negaron la entrada por tierra. Entonces, se hizo muy difícil cumplir con la misión que la dirección de la iglesia me encomendó, por lo que la misma dirección de la iglesia me libró de esa responsabilidad. Así que fue muy breve y siento no haber podido continuar visitándoles y ayudándoles como era mi deseo, como ya estábamos formando planes de ayuda a la obra, no solamente nicaragüense, sino a toda la obra centroamericana, pero este fue uno de los motivos por los que no pudo continuar. Pero ahora, por tercera vez, también vengo como visitante. Porque, como supongo todos estarán enterados, hay una nueva directiva en nuestra iglesia. Es decir, que de acuerdo al reglamento interno, por favor, alcanzan ustedes. Pienso que algunos de ustedes conocen, quizás la mayoría lo desconoce, en el manual de la iglesia se encuentra como fue establecido o formado originalmente el reglamento interno pero años más tarde fue modificado. Entonces traigo una copia del reglamento interno de nuestra iglesia, junto con algunos otros folletos de carácter doctrinal o de distintas enseñanzas para la familia, que como no puedo disponer de una copia para cada uno de ustedes, traigo un huevo, le entregué un huevo al colegio, dejaré otro huevo aquí para lo que es la obra local de Managua, y les invito a todos los que tengan interés en conocer más de nuestra doctrina y conocer más de nuestra organización, que lo lean. Quisiera que los pastores, los directores de aquí, además de su estudio directamente, también lo pongan de manera que esté al alcance de todos los misioneros y miembros interesados. Porque considero que muchas de nuestras transgresiones, a veces la infidelidad de hermanos que comienzan en estos caminos, no se debe a la irresponsabilidad o a mala voluntad, sino al desconocimiento, a la falta de instrucción. Y por no conocer bien la doctrina ni la organización de la iglesia, infligen de una manera o de otra, y luego los regaños no arreglan nada. Es mejor la instrucción. Por eso les invito a que a través de estos distintos proyectos comiencen a conocernos mejor. Pues uno de los planes de nuestra iglesia, y muy especialmente de la nueva directiva, es compilar un libro de doctrina que contenga nuestra doctrina en forma amplia y completa, para que toda nuestra iglesia en todos sus lugares la conozca al unísono, y todos podamos marchar con mayor igualdad. Pero mientras tanto, no tengamos este libro completo, pues esos distintos proyectos nos están abriendo el camino, y les invito por eso a que lo lean. Y haciendo referencia al reglamento interno, porque tal vez algunos dirán, ¿por qué ahora hay una nueva directiva? ¿Por qué el apóstol Florentino no continúa frente a la iglesia? ¿Será que le dio un golpe de estado? ¿Será que lo echaron de lado? ¿Cuántas preguntas se harán? Quizás la respuesta está aquí. El mismo apóstol Florentino fue el que promovió este reglamento. Entre varios de sus, en todos sus artículos comprende lo que es la sucesión apostólica, lo que es la sucesión en la dirección central de la iglesia. Y aquí está establecido que cada director, al cumplir los 70 años de edad, se retiraría, convocaría a elecciones para que dentro del concilio superior sea elegido un nuevo presidente o director de la iglesia. Y después de este reglamento, aquí se hizo 2 años atrás. Y dentro de los miembros del concilio fue elegido por mayoría de votos el entonces obispo Luis Cruz Lara. Dado algunos asuntos que el apóstol Florentino todavía tenía pendiente y que no era prudente desatender de cinto, él pidió 2 años de prórroga para su presidencia o su mandato, y que fue concedido, al cabo de los cuales ya el nuevo apóstol tomó posesión y ahora hay una nueva directiva en nuestra iglesia. El apóstol Florentino, por supuesto, sigue siendo apóstol, juzgado, no se le ha retirado, él sigue siendo nuestro hermano mayor, merece todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, porque él, dado su experiencia, sus años de esfuerzo, de lucha, es el que mejor nos puede aconsejar, orientar, y debemos tenerlo muy en cuenta. Pero también teniendo en cuenta que ya él empezó su responsabilidad como director, y ahora hay otros hermanos que tienen esta carga sobre sus hombros y a los cuales debemos estar sometidos. Y precisamente por disposición de la nueva directiva, es que varios oficiales hemos sido enviados de distintas partes, y es por eso que yo estoy aquí presente. Y no solamente yo, sino que por el hecho de que yo soy extranjero, no conozco realmente las comunicaciones ni en todo el personal del país, no dispongo de un vehículo propio, y teniendo en consideración que el supervisor Alejo está ocupado atendiendo los asuntos del colegio, en la dirección de la iglesia tuvo a bien que el superintendente Montes Soto me acompañara, fuera mi compañero para transportarme y para que juntos hagamos esta obra de supervisión, de orientación y de ayuda a la iglesia en Nicaragua. Este es el motivo por lo que estamos aquí, ya hemos comenzado nuestra tarea y veremos continuar con la ayuda del Señor. Ya después de esta introducción, para que no solamente nos conozcan, porque ya me conocen mejor, pues es nicaragüense, para que nos conozcan nuestras personas, sino para que conozcan el motivo por qué estamos aquí, la obra que estamos realizando. Después de esta introducción, entonces pasaré a lo que es el centro del mensaje que le doy. Hace algún tiempo recibí una palabra del Señor en una forma inconclusa y me dejó pensando quién querrá decir esto. Esto me ha obligado a meditar, a considerar más, y las palabras fueron estas: el verdadero cristiano debe. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué debe hacer el verdadero cristiano? Y son tantas las cosas que el Señor demanda de nosotros. Pero estuve orando para entender que el Señor me continuaba, me completaba ese mensaje, pero las palabras fueron hasta una manera: el verdadero cristiano debe, de una forma muy clara, pero sin terminación. Entonces, pues, he estado orando y cada vez que me ha tocado la oportunidad de predicar en el Estado Ministro, y en una ocasión el Señor puso en mí lo que queríamos, una continuación momentánea, para que era el deber del estudio de la palabra diariamente. Este mensaje lo pude predicar en Miami, gracias a Dios. Pero después, en otras oportunidades, el Señor me ha dado otras ideas, todas en relación con esta primera base, y creo que el Señor me continuará dando más relacionado con esta primera palabra. Y esta segunda es: el verdadero cristiano debe ser responsable en el cumplimiento de su misión. Ese es el título de esta predicación. El verdadero cristiano debe ser responsable en el cumplimiento de su misión. ¿Qué es un cristiano? Algunas personas piensan que todo ser humano es cristiano, y hasta se ofende si uno le hace entender que no es cristiano por no seguir la doctrina de Cristo. Yo no soy un animal, yo soy un cristiano. Somos criaturas de Dios. Pero cristiano es ser semejante a Cristo, es aceptar y seguir la doctrina de Cristo. Hay millones y millones de seres humanos en el mundo, en otros continentes, que ni siquiera conocen de la doctrina de Cristo. Tienen otros tipos de religiones, de ser musulmanes, hindúes, budistas, taoístas. Mira que faltan almas por evangelizar. Muchos millones de seres humanos todavía ignoran la palabra de Dios divino. Pero acá en Occidente se ha generalizado el llamado cristianismo. A través de distintas instituciones llamadas cristianas conocemos la Biblia, tenemos más o menos nociones de la palabra de Dios y nos llamamos cristianos. Pero lamentablemente, no todos cristianos crean, porque cristiano es el que sigue, practica la doctrina de Cristo. Y la mayoría de las instituciones llamadas cristianas predican y practican un cristianismo a medias, distorsionado, por lo cual esos no son verdaderos cristianos. Pero nosotros debemos
debemos procurar ser cristianos, no a medias, no torcidos, sino cristianos verdaderos. Y nos dice el Señor, el verdadero cristiano debe ser responsable en el cumplimiento de su misión. ¿Qué misión? Una misión, una encomienda, un encargo, una tarea que nos pone delante para que realicemos. Y ahora incluso estamos siendo responsables de cumplirlo a cabalidad, o nos falta bastante. Contéstese cada uno, por favor. Yo creo que Dios ha puesto en nosotros, como cristianos, y que queremos pretender ser cristianos verdaderos, distintas responsabilidades. Y aunque en breve tiempo no se puede abundar en todas ellas, yo quisiera por lo menos señalarlas. Primeramente, como individuos, como personas, así simplemente, nada más que eso, independientemente de todo lo demás que nos pueda rodear, como simples individuos, hay una misión que cumplir en cada uno de nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nos dice la Escritura, nos da a entender que fuimos hechos para la gloria de Dios. Si estamos glorificando a Dios por nuestros signos, muy bonito. Hay hermanos que tienen la bendición de ser entonados, de tener oído musical. Yo no lo tengo, pero admiro a aquellos que lo tienen. Qué bello glorificar a Dios con himnos, canciones espirituales. Otros que tal vez no cantamos tan bien, pero podemos con nuestras expresiones de alabanza, con nuestras oraciones, es decir, con nuestras palabras, glorificar a Dios en público y también a solas. Pero la mejor forma de glorificar a Dios es con nuestra conducta. Nos dice el Señor en su santa palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es importante lo que somos interiormente, lo que somos privadamente, lo que somos en la familia, lo que somos en la iglesia, pero es muy importante también lo que somos delante de los hombres, delante de esta humanidad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres abiertamente, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuestra conducta como cristiano es correcta, y todos, aún los enemigos de la obra, pueden ver en nosotros un cristiano genuino, con eso estaremos glorificando a Dios. Entonces, esta es la primera responsabilidad o misión que debemos cumplir: glorificar a Dios en nuestra vida. Pero más que eso, también en la mayoría de nosotros, los que somos padres, hay una responsabilidad mayor que el Señor nos ha concedido. Y aún los jóvenes, los que todavía no son padres o madres, son llamados a hacerlo. El Señor ha depositado en nosotros una responsabilidad grande, una misión especialísima que debemos cumplir a cabalidad. Los padres somos responsables ante Dios por la conducta de nuestros hijos. Fíjense qué importante. A los hijos se les demanda respeto, honra, obediencia a los padres. Pero si nosotros como padres no sabemos conducirlos correctamente, y no sabemos conducirles correctamente, ¿cómo a nuestros hijos podrán honrarnos y obedecernos para la gloria de Dios? primeramente tenemos que saber cumplir nuestra responsabilidad como individuo para luego cumplir bien nuestra misión paternal. Porque no se enseña con palabras tan eficazmente como con ejemplos. Podemos decirle a nuestros hijos, no se hace esto, esto no lo haga, si lo hace este castigo, esto tiene que hacerlo. Podemos darle un sinnúmero de mandamientos, pero si ellos ven que nosotros obramos en una forma contraria, ellos van a aprender y van a hacer lo que ven hacer en nosotros y no solamente lo que les estaremos diciendo. Por eso es importante nuestra conducta primero, para que ellos reciban nuestra enseñanza después. Pero hay una alta responsabilidad de nosotros como padres. Y la palabra nos enseña, nos demanda en distintos lugares, que nos ocupemos de una forma muy directa en la educación de nuestros hijos, las nuevas generaciones. Muchos padres confían esta tarea solamente a las escuelas, ya sea en escuelas públicas o escuelas privadas, y piensan que allí se les incluye al niño y tienen todo lo que necesita que aprender, ahí se lo van a enseñar, y en casa nada hay que enseñarles, y eso es un grave error. Porque la verdadera educación comienza en la cuna y continúa hasta la tumba. Entonces, con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, tenemos que moldear a las nuevas generaciones. Niño o joven, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Cristo, donde te dice que ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. ¡Qué lindo! ¡Qué hermosas estas palabras del Señor! Ah, pero yo soy un soberbio. Yo contesto con aspereza. Yo respondo con grosería. Entonces, ¿qué aprende mi hijo? ¿Qué aprende? Mis formas. Por eso, Padre, pidamos al Señor y ofrecemos por dulcificar nuestro carácter.
Gloria a Dios.
Por tratar de ser humilde. Porque nos dice la palabra, y esta parte la quiero leer, porque memorizándola quizás no lo diga correctamente, pero quiero leerles una porción importantísima que está en Santiago, capítulo 3, desde el versículo 12, que dice, hermanos míos, o desde el 3, dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y quiero recalcar, mansedumbre, ¿saben lo que es mansedumbre? Podemos distinguir de un animal manso y un animal fiero o rebelde. ¿Entendemos qué es manso?
Amén.
Nosotros somos llamados a ser mansos, suaves de carácter. Así que muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no enemiga. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Señor, bendiga la virtud de su santa palabra. qué bueno que los padres seamos así como lo manda la palabra de Dios. Porque de seguro que de serlo, nuestros hijos también serán benignos, pacíficos, mansos, llenos de todas estas bendiciones. Si nosotros lo somos, ellos van a seguir nuestros pasos. Pero fíjense que eso el Señor no lo demanda tan solo de nosotros los padres. También hay una misión alta que cumplir en los hermanos. Porque en casi todas las familias, sobre todo cuando hay varios hijos, los hermanos menores se fijan en la conducta de los mayores y les imitan. Y por tanto los hermanos mayores tienen una alta responsabilidad o misión que cumplir en relación con la formación del carácter de los hermanos menores. Y de la misma manera que sucede en cada familia, sucede en la Iglesia de Dios. Porque nosotros todos somos hermanos en Cristo. Y cada uno de nosotros tiene hermanos mayores a los cuales imitar. Y cada uno de nosotros tiene hermanos menores que se están mirando en nuestros ejemplos. ¿Y qué ejemplo estamos dando a nuestros hermanos pequeñitos? En vano sería que nos paremos aquí a predicarles mensajes hermosos y después que ellos vean una conducta áspera, hiriente, soberbia, nuestro mensaje quedaría neutralizado. Como hermanos en Cristo, tenemos una alta responsabilidad que cumplir y el Señor habrá de demandarlo de cada uno de nosotros. Y además, como ciudadanos también, porque tal vez algunos piensan que basta con cumplir con la ley de Dios, con los reglamentos de la Iglesia y que las leyes civiles son para otro tipo de gente. Pero no es así. Sabemos que a veces hay gobiernos corruptos, que a veces incluso hay leyes injustas. Lo entendemos, lamentablemente. Pero la palabra de Dios nos recomienda, nos ordena ser buenos ciudadanos del país en que vivimos. Ser respetuosos de las leyes civiles y cumplidores de las mismas. ¿O no lo han leído, no lo han escuchado en la Santa Palabra?
Amén.
Sí. Dijo el apóstol Pablo, diciendo a los romanos, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no es potestad, sino de Dios. Y los que son, de Dios son ordenados.
Amén. Gloria a Dios.
Algunos piensan que se están refiriendo solamente las autoridades o potestades en la Iglesia, pero la clave para entender que se están refiriendo también a las autoridades civiles es que hace referencia a las armas que llevan, y que en aquella época era la espada, o como dice esta versión, el cuchillo, que no en vano llevan para someter a los que obran mal. Es decir, que se está refiriendo a un cuerpo armado a los cuales debemos estar también sujetos como ciudadanos. Y también se nos dice honrar al rey, someteros a los pastores. Debemos saber ocupar nuestro lugar, cumplir bien con nuestra misión en el nivel en que el Señor nos ha situado para que nos sea por digno de escalar un nivel mayor.
Amén, gloria a Dios.
Esto comprende las leyes tributarias, porque algunos procuran evadir los impuestos, que a veces son injustos, pero el Señor nos manda a respetar las leyes. Hay que cumplir con las leyes tributarias, hay que cumplir con las leyes de inmigración. A veces, para buscar una solución fácil o rápida, se están violando leyes migratorias. Y eso no es correcto delante de Dios tampoco. Y cualquier otra ley que el gobierno constituido legalmente exige de sus ciudadanos, nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo de que somos cumplidores. Entonces, si somos verdaderos cristianos, también el Señor nos ha dado una misión que cumplir en este sentido.
Amén.
Pero más que esto, al no todos, porque ya un miembro de la iglesia contrae un compromiso formal con Dios, pero quiero referirme formalmente ya a los discípulos, a los que hemos hecho una decisión de dedicar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras posesiones a la obra del Señor. A veces en el momento del llamamiento, o de que nos sentimos animados, nos dispusimos a prometerlo con la Biblia en el corazón, junto al corazón, la mano levantada de rodillas ante una congregación, ante un oficial, que estampamos nuestra firma en el libro de votos, y qué bello nuestro propósito. Pero después, en las luchas del camino, empezamos a fallar y a dejar de cumplir con este compromiso contraído. Y dice la Escritura que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Todo lo que hemos prometido delante de Dios está pendiente, y tarde o temprano el Señor lo demandará de cada uno. Pero bien, quiero referirme muy especialmente a nuestro compromiso como discípulo, porque la palabra discípulo quiere decir alumno, aprendiz, aquel que aprende de otro que sabe más, el que está viendo las enseñanzas de un maestro, ese es un discípulo. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, lo menos que se puede esperar de nosotros es que estemos dispuestos a aprender la doctrina de Cristo. Y yo he conocido algunos llamados discípulos comprometidos con un bote que tiene un uniforme, que no les gusta estudiar la palabra de Dios. Si se les invita a pasar la escuela preparatoria o un seminario, no tienen disposición para hacerlo. Y prefiere pasar una vida mediocre, una vida rutinaria, a dedicar su tiempo y su esfuerzo y su inteligencia a aprender del maestro mejor de todos los tiempos, que es nuestro Señor y Salvador de los Reyes. Pues como discípulos de Cristo tenemos una misión que cumplir, es la de aprender cada día escudriñando las Escrituras.